Transitando el último mes del año, un año particular que ha afectado a las diferentes instituciones de la sociedad, también a la Iglesia. Para analizar la actividad misionera es que lo hemos invitado al padre Cherci Falisek, el director de Obras Misionales Pontificias. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenas noches, Fabio. Buenas noches a toda la audiencia de la radio. Bueno, también quiero comenzar con esto. Feliz cumpleaños. Nos sumamos a esta acción de gracias y bueno, y esta gran fiesta que es posible celebrar realmente en tantos lugares, porque justamente la radio nos une y realmente se hace presente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en este momento tan solemne.
Gracias, padre. Gracias por el saludo a tanta gente que trabaja en la radio, también a los voluntarios. Y un gusto que estés con nosotros, padre, como para dar una mirada desde la Iglesia, ¿no? En un año muy particular. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo lo ha visto desde Obras Misionales, pero analizando un poco la realidad toda de la Argentina?
Recuerdo que hace unas semanas hicimos así un pequeño ensayo de lo que sería mirar, el momento fuerte que vivimos, mes misionero, pero ahora justamente viene una etapa que cierra cuando ya estamos en mes de diciembre. La vida sigue, yo creo que hay cosas que vamos a llevar al año nuevo, vamos a entrar con esto, pero siempre es una oportunidad de una mirada hacia atrás. Ayer estaba reflexionando un poquito, así también escribiendo editorial para nuestra revista, y bueno, hice así una mirada desde la palabra de Dios, sobre todo pensando que estamos muy apurados en la vida, corriendo por ahí, a veces sin encontrarnos ni parar. Para mí, una de las cosas así como más allá de tantas cosas exteriores, ¿no? Que no viajamos, que reinventamos medios, etcétera, más bien hablo de algo como por dentro que nos tocó. Yo creo que la mayoría reflexionamos mucho sobre la vida, sobre el correr del tiempo, el valor del tiempo, y ahí me viene la frase de la Biblia, ¿no? Enséñanos, Señor, contar, ¿no? Calcular los días de nuestra vida, ¿no? Para así adquirir sabiduría. Yo creo que esto es algo elemental. Yo escuché mucha gente que dice, bueno, ahora quiero saber valorar mejor, al amigo que se fue, que puedo realmente ahora ver realmente que una vez se dedica tiempo a otras cosas, ¿no? Así creo que a nivel individual, personal y espiritual lo vivimos. Y la Iglesia, acá justamente hablamos del programa misionero, ¿no? Que habla de la evangelización y puedo hablar desde este punto de vista, ¿no? Si hoy hablas con un párroco, con alguien que tenía que preocuparse por un santuario o realmente incluso la catequesis, bueno, puede ser que podía tener otra mirada, ¿no? Pero yo digo, la Iglesia vive para y existe para evangelizar, ¿no? Claro. Junto con el culto tiene y con caridad tiene la palabra, y esta dimensión justamente de la palabra está es como intacta. Donde ya tuvimos una llamada de salir, no solamente confiar en nuestro lugar fijo de siempre como el Ambón, y bueno, la presencia de los medios, bueno, no es una cuestión del año 2020, ejemplo y testimonio es justamente la Radio María y otros medios. Yo estaba pensando hoy en lo que son los medios. En la radio, esto pasó en todo el mundo, ¿no? Es algo muy especial. No supimos tal vez entrar en la tele, pero ahora sí, a las redes y realmente en la conexión mundial, que bueno, esto se va a instalar. Bueno, también digo, nos hicimos más humildes, porque la verdad, bueno, también hablando desde el punto de vista de la misión, por ahí algunos decían, no puedo hacer nada, estoy ahora en casa, ¿no? Y también la misión tiene esta dimensión, ¿no? Trabajar de forma directa, pero también decir a Dios, me entrego por tu reino también lo que vivo y tuvimos aquí, estoy. Bueno, esto es también importante. Y ahora en este tiempo del Adviento uno reflexiona sobre el reino de Dios que viene, que no paró su llegada. Nosotros seguimos esperando y bueno, en esto de ser humildes también me parece que también aprendimos a ser más sensibles, tercera cosita. Imagínate, yo por ahí tenía una experiencia, ¿no?, de otras partes del mundo, o recuerdo, o uno lo lee la historia, casi desde el comienzo de nacimiento de la iglesia, de las primeras persecuciones, dificultades, ¿no? Nosotros hemos experimentado aquí, bueno, en todo el mundo, las dificultades que algunos viven casi a diario o más todavía, ¿no? En la iglesia se habla de las persecuciones, de realmente la iglesia casi clandestina, donde realmente hace poco me acordé de un amigo mío que recibió la ordenación sacerdotal aquí en Argentina. Sí. Y bueno, y después fue para celebrar la primera misa, sus primeras vacaciones a Vietnam, un país en Asia. Y realmente vivió, bueno, hablo de algo de hace 7 años, vivió lo que nosotros vivimos en la pandemia. El gobierno le limitó la participación en su fiesta, sobre todo al pueblo, a algunos elegidos, la familia, todo controlado. Y pensé, bueno, ellos lo viven todo el tiempo y se fortalecen y realmente quien es cristiano lo muestra, lo vive realmente plenamente, ¿no? Esto también es algo que nos pueda abrir ¿no?, un poquito también realmente a esta misión universal y ver también, ¿no?, la problemática del mundo, ¿no? Porque no estamos acá geográficamente hoy en el borde del mundo, además ya tenemos los medios, pero sí, creo que tenemos que partir de esto también y ser solidarios y sensibles.
Padre, usted planteaba con el testimonio de su amigo, ¿no?, el tema de la pandemia. También la pandemia sirvió para la sociedad en general y para la iglesia el reinventarnos, ¿no? Usted recién planteaba un poco cómo también a través de la misión, de la colecta mundial por las misiones, pongamos como ejemplo horas misionales, cómo tuvimos que adaptarnos a las redes sociales. Usted hizo muchas apariciones en el canal de YouTube, en Instagram, evangelizar con los medios de comunicación y también la formación que siga adelante, ¿no? Usted ha participado de las reuniones en las que habitualmente tenía que viajar a Roma, todo mediante Zoom, ¿no? El mundo cambió, el modo de comunicarnos, pero seguimos adelante con la misión.
Sí, por ejemplo, a veces tuvimos una invitación a un encuentro formativo, una persona por país, y de repente cuando esta formación pasó, por ejemplo, a las pantallas, dicen, bueno, ¿por qué no invitar de cada país 5 personas? ¿Por qué no pueden participar? Digo, bueno, es esto, por un lado. Luego también, por donde yo misionaba, así en Argentina, por el norte, en las ciudades grandes, los pueblos, siempre hay una cantidad de gente que se considera cristiana, católica, y de alguna manera no se identifica nunca con la comunidad, menos con el templo. Esto me pasaba que, por ejemplo, celebraba una misa en la cancha, a veces en algún barrio así bajo el cielo. Ahí pensaba, bueno, esto sí que es mi lugar. Bueno, no voy a entrar en juicio de todo esto, cuáles son las razones, etcétera. Pero creo que a través de los medios y de redes que son tan accesibles a todos al alcance de todos, sí, uno puede encontrar estos nuevos destinatarios. Hace poco alguien me comentó, recién hace unos días, dice, ustedes parece que no salieron de ninguna parte, pero llegaron más lejos y a muchos, incluso, bueno, la revista que cuesta enviar, que realmente nos movemos un país muy, 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 muy amplio, bueno, esto rapidito ahora llega y ya vemos que tenemos una familia nueva también.
Así es.
Es un medio bastante tradicional, pero también, bueno, recreado, resucitado, claro, un poquito, ¿no? Y bueno, esto es solamente una invitación de seguir escuchando el espíritu, tener esta lluvia de ideas nuevas. Y creo que cuando uno tiene algo en el corazón para transmitir, alguna pasión, justamente ahí se alimenta. Esto hay que pedir a Dios, que no nos falte este gran amor y que tengamos el espíritu, ¿no? Que es un soplo que nos va a llevar siempre a algo nuevo. Si uno todavía no sabe que es difícil decir... Es como, yo tengo como la intuición de Isaías, que tanto aparece en justamente el Adviento, ¿no? Cuando Isaías ahí dice al pueblo, no se dan cuenta, algo nuevo están haciendo, todavía no dice qué, pero yo creo que esto es algo, ¿no? Nueva participación, nueva gente que participa, vemos también en... las obras misionales pontificias, ¿no? Tienen nombre pontificio, ¿no? Mucha participación también, bueno, de los sacerdotes, pero cada vez más también un regreso, creo que, a las fuentes, y también lo que el Papa pide, ¿no? Participación de los jóvenes, participación de las mujeres. ¿Sabe qué? Esta frase también repite mucho y creo que va a calar hondamente el nuevo prefecto, ¿no?, de la Congregación de la Evangelización, que viene con mucho entusiasmo de un país misionero de Filipinas, ¿no? Hablo de Monseñor Tagle, quien así en su programa dijo, yo quiero esas tres cosas, ¿no? Que participemos más abiertamente en los medios, en las redes, que invitemos a los jóvenes, quienes se manejan bien en este continente digital. Y lo que el Papa pidió también hace poquito en la oración mensual, ¿no?, mes de octubre, invitar más a las mujeres con su intuición, con su aporte. Bueno, Radio María, ¿no? Tenemos justamente la mujer más bella, más famosa, que nos realmente ilumina a todos. Y bueno, en comienzo de las obras, también, Paulina, este año también, cuando hago un resumen, esto con mucho gozo les digo a todos, ¿no?, que estamos descubierto, no todo lo que ella ha hecho hace 200 años, pero sin embargo, la primera de las apreciaciones que este año surge cuando ya está como avisada que va a ser pronto beatificada, una mujer moderna. Sí, primero sí comenzó, nos sorprende una gran obra siendo muy joven, pero también superó también con la creación desde las redes, de los colaboradores y orantes, algo que fue una revolución. Y eso me parece que puede ser el programa para 2021. Esto, también resurrección de esta intuición de ella. Nacen en el mundo los circuitos misioneros, ¿no? Círculos de oración, de la pertenencia, de oración. Yo creo que hemos descubierto también la oración en la misión, ¿no? Interesante que el Papa nos invita en su mensaje a unirnos más, por ejemplo, a los monasterios, a los santuarios, ahí dice donde hay mucha oración, y esto es el corazón de la misión.
Así es, padre.
Yo creo que mucha gente rezó y también quería todavía agregarse, bueno, este año otra vez menos hemos viajado, no vamos a viajar de vacaciones a otros lugares. También pensar cómo eso transformarte, tal vez podemos de una parte eso también dedicar como un aporte material también a la misión, porque yo digo, nosotros pensamos la misión paró porque yo tengo la imagen, ¿no?, de muchos grupos misioneros que no van a viajar, pero los misioneros que se quedaron, tenemos 200 misioneros argentinos en el mundo, capaz que alguno vino de vacaciones y se quedó, pero esta misión Adventes en todas partes sigue, ¿no? Y nosotros somos también esta logística de la misión, esta fuente de ayuda. Esto funciona, hay una parte, la parroquia, tal vez alguna otra cosa, por supuesto que paró y cambió de estilo.
Padre, pensaba, bueno, usted mencionaba Paulina Jaricot, no tendremos oportunidad el año próximo para hablar con usted acerca de ella, su vida y su obra en el aniversario y el rol que ha tenido en la misión de la Iglesia. Y también hablaba hace un momentito del Adviento. Quería invitarlo para hacer un cierre, que le dejara un mensaje a los oyentes de la radio, cómo prepararnos para vivir la Navidad en el contexto tan particular que estamos viviendo.
Bueno, siempre pienso acá, especialmente cuando estoy en Argentina, porque yo vivía Adviento un poco en otro estilo y otro ambiente que nos invita a vivir de otra manera, ¿no? Hablo de Polonia, que si Dios quiere pronto puedo seguir viviendo esta parte de Adviento ahí, claro, con mi familia, pero esto es otra cuestión. Sobre todo, es un tiempo litúrgico muy fuerte. Bueno, uno estrena el año nuevo, ¿no? Año nuevo de la Iglesia, ¿no? No es el primero de enero, pero ahora. Y a veces esto no captamos tan fuertemente, no nos impacta. Yo sé que un poquito nos pasa por las cuestiones, este año puede ser un poco diferente, pero de fin del año, desde el comienzo de vacaciones, viene el calor, nos relajamos, tal vez ya también vemos el cansancio, etcétera. Y entonces yo creo que lo fuerte es la palabra de Dios, que es tan preciosa, ¿no?, realmente. Y Adviento me encanta porque tiene grandes maestros de esperanza, de espera. Por ejemplo, redescubrir, así por ejemplo cuando tenemos la Pascua, descubrimos los hechos de los apóstoles, la primera iglesia, ¿no?, que nace de la Pascua de Pentecostés, y tiempo de espera es un tiempo de Isaías, de las promesas, de consuelo, de también una llamada de ver a Dios y hacerlo presente en la vida social, porque los profetas son esto, tienen sensibilidad profunda, ¿no? Pero cuando se habla, por ejemplo, de allanar los caminos, ¿no? Ayer, precioso este mensaje, los caminos existen porque no somos islas, porque nos conectamos, tenemos vínculos, nos relacionamos. Y bueno, esto de baches, lomos, son también ejemplos de las injusticias, de desigualdades. San Juan Bautista, ¿no?, este segundo hombre que nos enseña a esperar, justamente habla, por un lado uno dice, bueno, pasó su vida y mucho tiempo de la formación en el desierto, pero qué sensibilidad y también claridad cuando comienza a hablar al pueblo. En realidad es un profeta que no viene ni del templo, ni de la corte real, pero viene justamente del pueblo y habla a los soldados, a los que cobraban impuestos, a todos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, conviértanse, hagan justicia, bueno, en el sentido, bueno, vivan la vida de los mandamientos, ¿no?, de digna de su vocación, es decir, que todo vuelva como en orden, ¿no? Había en el pueblo de Israel una tradición de los años jubilares, de años sabáticos, es decir, una institución de regresar todo a una armonía, a volver realmente a una justicia principal, que todo realmente está equilibrado. Y creo que vino este hombre, Juan Bautista, justamente avisar este año nuevo, jubilar grande, ¿no? Que después Jesús realizó. Y la Virgen María, ¿no? Decimos, madre de la espera, yo digo, ella entra a la escena muy joven, ¿no? Hay gente de espera muy, muy linda también, así, que nos sorprende, ¿no? Ancianos, por ejemplo, del templo. Pero ella muy pronto, esa mujer de la espera, así, del pueblo, se convierte y tenemos que contemplarla también como una escena tan familiar. Mujer de la dulce espera, ¿no? Imagen de madre hoy tan importante, ¿no? Y tenerla ella como esta madre de la vida para que vivamos hoy el triunfo de la vida, la mirada de defenderla, esto coincide también y bueno, y imagen, ¿no? Justamente de la familia, ¿no? Que también aparece. Yo creo que es esto y lo mismo vivir la esperanza está a largo plazo, ¿no? Que Dios nos pide que construyamos su reino, porque este reino, ayer dice la palabra de Dios, ¿no? Que podemos acelerar, parece, ¿no? Porque si alguien viene a nuestro encuentro y nosotros salimos también hacia él, bueno, parece que el encuentro puede darse más pronto, bueno, son los designios de Dios, pero puede ser que este Dios nos pide, bueno, preparen los caminos y estamos como todavía dormidos. Y bueno, la palabra clave del Adviento es despertarnos. Bueno, yo creo que así nivel de la sociedad, de lo que estamos viviendo, hay muchas oscuridades, confusiones, muchas injusticias y todo esto es una gran tarea para la Iglesia. Nosotros debemos ser también, bueno, lo que llamamos con la voz de Juan Bautista, tener la voz del profeta Isaías. Y por otra parte, que tanto falta esta ternura y bondad de la mujer, de la Virgen María. Todo esto es un gran conjunto, por supuesto.
Padre, muchísimas gracias por su aporte, por su mirada, y que tenga un buen viaje y un encuentro pleno con su familia. Y muchas gracias por estar siempre presente aquí en el programa.
Bueno, muchísimas gracias y siempre a disposición. Bueno, bendiciones y una vez, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, buenas noches.
Bendiciones.
Una voz en silencio, agua en el desierto del dolor, sin voz. Abre un corazón la marcha, un suspiro que en brisa quiere dar amor. Os ha escuchado el clamor, os hace consolación. Sueños de darle a este mundo la esperada salvación, fuerza que invade la vida, que forja esperanzas desde un virginal amor. Niña, aceptaste ser madre, hiciste una esclava, apartaste tus miedos, afrontas tu futuro lleno de dolor. Gracias por tu sea la esperanza que nos abra un camino hacia el Dios infinito, hacia un Padre que ama y que espera hasta el fin. Eres madre de la creación, madre de consolación. Thank you. es otra historia de amor, que se hace consolación. Fuego que consume mi alma, es la voz de tu Hijo que me llama a seguir.
Hermana Glenda cantaba Madre de Consolación.
Mañana 8 de diciembre en todo el mundo se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y para reflexionar en torno a esta fiesta hemos invitado al padre Gerardo Rivetti del Monasterio Virgen del Signo de la diócesis de Río Cuarto. ¿Cómo estás, padre? Buenas noches.
Buenas noches, Fabio, y buenas noches a toda la audiencia de Ecos Misioneros.
Padre, ¿qué le podemos comentar a los oyentes que seguramente en cualquier lugar del país en el que estén celebran esta fiesta que está tan presente en la vida de todos los argentinos?
Es una fiesta muy importante justamente para los argentinos y para el mundo entero. Muchas son las parroquias, incluso yo diría también las diócesis de nuestro país, que llevan esta advocación de la Inmaculada, ¿no? Desde los inicios de la vida cristiana, la Virgen María siempre tuvo una importancia muy grande en toda la tradición cristiana y sobre todo la tradición católica. Y bueno, es una fiesta muy importante porque en el año 1854, un 8 de diciembre, con el Papa Pío IX o Pío IX, se declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto es para que la gente a lo mejor puedan entender, algunos ya lo saben, todos sabemos que al venir al mundo, después de Adán y Eva, traemos el pecado original. La doctrina cristiana y católica afirma que Dios preservó a la Santísima Virgen María de este pecado original. Por eso se habla de la palabra concepción, que ella fue concebida en el seno de su madre. La tradición dice que fueron Santa Ana y San Joaquín sus padres, que la Virgen María fue concebida en el seno de Santa Ana sin el pecado original. Por eso se habla que la concepción, en el momento que ella es concebida, fue inmaculada. La palabra mácula significa mancha, y el in que va adelante, ese prefijo, es la negación. Entonces quiere decir que ella fue concebida sin la mancha, es decir, sin el pecado original. Este dogma se declara el 8 de diciembre de 1854, como ya lo dije, con el Papa Pío IX, Y ha quedado, bueno, siempre muy grabado, y de allí que los 8 de diciembre se hace esta fiesta. Alguien puede preguntar, ¿por qué el 8 de diciembre?
Claro.
Sí. Bueno, porque ya existía la fiesta de la Natividad de la Virgen, que es el 8 de septiembre. Entonces, desde el 8 de, o sea, para hacerlo así de un modo más exacto, del 8 de diciembre hasta el 8 de septiembre, son los 9 meses de que una criatura, por lo general, está en el vientre de su mamá. Por eso ella fue concebida, por decir así, un 8 de diciembre, para nacer un 8 de septiembre.
Padre, ¿y por qué crees la Virgen, ¿no? Su presencia convoca a multitudes en todo el mundo y Argentina particularmente es muy mariano. ¿Por qué crees que se debe esa cercanía con la Virgen?
Bueno, yo siempre la pienso que es por la imagen materna que siempre atrae mucho, pero también por los detalles que la misma Virgen tuvo con Argentina, ¿no? Recordemos los episodios que han ocurrido en distintas partes del país, entre ellos el de Luján, que es justamente la patrona de la Argentina, toda esa historia que conocemos con las carretas, con las imagencitas, y bueno, son detalles de la Virgen que ha querido tener con nuestra patria argentina. Lo mismo podemos decir de Itatí o la Virgen del Valle en Catamarca. Y más recientemente, bueno, esta advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, pienso que son todos estos detalles que la Virgen ha querido tener con el pueblo argentino y eso ha despertado la fe en nuestros argentinos, ¿no? Si bien yo ahora estoy en un monasterio, pero mucho tiempo he estado como párroco en pueblos, en ciudades, y más allá de las personas que a veces dicen que, bueno, que van perdiendo la fe, que tienen menos fe, es muy raro no encontrar en un hogar de Argentina que no haya una imagencita o de la Virgen de Luján o de cualquier advocación.
Es verdad.
Por lo tanto, María es nuestra madre, es muy fuerte. Es más, les voy a contar algo. He ido incluso a veces como sacerdote, como párroco a casas de personas que, bueno, por distintas circunstancias han dejado a la Iglesia Católica y se han hecho evangélicos, protestantes, y a veces me ha tocado de personas que han dicho, por ahí los pastores nos han pedido que nosotros no creemos en la Virgen María, pero nosotros dijimos, vamos a seguir yendo a la Iglesia Evangélica, pero a la Virgen no la sacamos. Y a mí eso me impactó realmente mucho, a veces me acuerdo bien de una familia evangélica, qué fuerte que es la presencia de la Virgen, y sin embargo ella en los evangelios parece siempre tan silenciosa, tan callada, pero que también, sin quitarle el poder que tiene Dios, ella también intercede y es muy poderosa en los corazones de los hombres.
Padre, y también ella ha estado muy presente en tu vida. Le cuento a los oyentes, sos de una localidad, has nacido en Mataldi, en el sur de Córdoba, donde la patrona es Santa Ana, la familia de María presente, luego en el seminario de Río Cuarto, cuya diócesis lleva el nombre Villa de la Concepción, ahora nos vas a comentar un poco la presencia de María allí en Río Cuarto, y ahora en el monasterio, ¿no?, que tiene por nombre Virgen del Signo. ¿Cómo ha marcado en vos? ¿Estuvo presente en tu vocación? ¿Cómo te acompañó en ese proceso formativo en el seminario, ahora en el monasterio?
Sí, la Virgen, si bien siempre he sentido el llamado de parte de Dios, pero ella siempre ha estado presente. Creo que más se afianzó, que vos sabés bien mi historia, cuando yo tenía 22 años y estaba en el seminario, bueno, fallece mi madre, y ahí me acordé aquello de Santa Teresa de Jesús, que le había pasado algo parecido a los 10 o 12 años, y desde aquel día, dice la Santa Carmelita, tomé a la Virgen María realmente como mi propia madre, ¿no? Y también yo recordando ese episodio, también hice ese acto de fe, y ha estado siempre presente en mi vida, como también lo ha estado San José. De hecho, he sido destinado aquí en la diócesis, y como sacerdote en el Santuario de la Consolata en San Pacho, la advocación justamente de la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción en General Dehesa, y he estado también en la catedral, que justamente la catedral de Río Cuarto, que la patrona es la Inmaculada Concepción, y como también lo indicabas vos, por ser la patrona de la Iglesia Madre, que es la Iglesia Catedral, por lo tanto es la patrona de la diócesis de todo Río Cuarto. Por eso cada pueblo celebra a sus santos patronos, pero mañana toda la diócesis de Río Cuarto se une en una sola y única fiesta que nos aúna como familia, como iglesia particular, peregrina, hacia el cielo, bajo esta advocación de la Inmaculada Concepción. Para mí, la Virgen siempre ha sido y lo seguirá siendo muy importante. Siempre incentivo a todos a rezar el rosario, y termino esto de donde estoy ahora, que es Virgen del Signo, que por ahí muchas personas se preguntan, nunca habíamos escuchado esto. En realidad es un ícono ruso, y en ese ícono la Virgen tiene a Jesús en su vientre, y está inspirado en Isaías 7:14, esta pintura, esta escritura de este ícono, donde dice: el Señor les dará un signo, o Dios les dará un signo, una mujer o una virgen está embarazada, les nacerá un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. El signo es Cristo encarnándose. Por eso, providencial, ¿no? En estos tiempos en que se plantea, parece mentira, ¿no? Si la vida dentro del vientre materno es vida humana, si no es vida humana, o se ha dicho estos días que era un fenómeno, ya revisando la palabra de Dios, el mismo Cristo se ha encarnado, ha comenzado su vida terrena en el seno de una mujer y en el seno de María. Así que, ¿cómo no va a ser un gran signo una vida que nace allí en el vientre de una mujer y de María, nada menos?
Padre, y también mañana, 8 de diciembre, cumple 25 años Radio María, cuya obra fundamental es comunicar, ¿no? Evangelizar a través de un medio de comunicación y la presencia de María a través de más de 250 frecuencias que tiene la radio en Argentina y que cumple un rol tan importante en la misión de la Iglesia. Me gustaría que dejes un mensaje para toda la gente que trabaja en la radio, pero también voluntarios, ¿no?, que en todo el país son parte de la misión de la radio.
Quiero desearles desde lo más profundo de mi corazón un feliz cumpleaños a toda la Radio María, a toda la gente que trabaja. Yo veo de la importancia que es este medio. Cuando la escucho y escucho a tanta gente que manda sus mensajitos, y a veces realmente me emocionan mensajes muy, muy sencillos, dice: si yo soy una persona que vivo sola, pero Radio María es mi compañía y he aprendido tantas cosas y he renovado mi fe. Bueno, así que todas esas cosas son muy grandes, muy, le hacen tanto bien al alma, son de Dios. Así que yo deseo para todo Radio María que el Señor los bendiga siempre, que sigan adelante, que sigan evangelizando, y que es una obra maravillosa.
Gracias, Padre, bueno, por tu tiempo, por tus palabras. Primero, has enriquecido el programa con tu mirada en torno a esta celebración tan importante mariana, y por otro lado, por tu testimonio como sacerdote, también tu presencia allí en el Monasterio del Signo, ubicado cerca de la localidad de General Cabrera, en la diócesis de Río Cuarto. Le haces tanto bien también a la gente, escuchando, acompañando a través de la confesión, retiros. Así que tu presencia también debe ser celebrada por María, que te acompaña allí bajo la advocación de la Virgen del Signo. Así que gracias por haber estado en Ecos Misioneros en este día previo a la fiesta de María.
Bueno, gracias, Fabio, gracias también a toda la audiencia, y que Dios los bendiga siempre y que la Virgen María los proteja con su manto maternal, como lo hizo con Jesús en aquella Nochebuena en Belén.
Muchas gracias, Padre Gerardo Rivetti, del Monasterio Virgen del Signo de la Diócesis de Río Cuarto, por haber estado con nosotros.
Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Te quiero recibir.
Niño Dios, la voz de Atenas aquí en el programa.
Ven, Niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, Niño Dios, ven, Salvador.
La voz de Atenas en el programa con su canción Niño Dios. Dios.
Tu esperanza y tu amor. Ven, Niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría.
Muchas gracias a Carlos Díaz, que se comunica con nosotros, nos saluda por el programa. También agradece la presencia del padre Jerzy Falisek, Guillermo Piccini de Mar del Plata. Gracias también a Gladys Acebal, que nos ha dejado su testimonio como oyente de más de 10 años de la radio. Y gracias Juana Pereira, que está escuchando el programa, nos consulta acerca de la misa por la celebración de los 25 años de la radio. Será mañana martes, 19 horas. Y hablando de los 25 años de la radio, hoy 7 de diciembre, en el camino de consagración, llegamos al día número 20 y el tema ha sido María, una presencia alegre. Brevemente, compartimos el mensaje del padre Javier Soteras.
En este último día, el 20 de nuestro camino de preparación a la consagración a María en el día de mañana, 8 de diciembre, queremos detenernos en María, una presencia alegre. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, dice Isabel. Ella despierta la alegría. Es lo que el ángel sembró en su corazón. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ser testigos del Evangelio de María, es decir, de la buena noticia que lleva ella en su corazón, que es su Hijo Jesús, nos hace ser verdaderamente gozosos y alegres. María, ese Francisco que pudo descubrir la novedad de Jesús, traía cantando esa novedad. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y mismo Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Cuando Él pasaba, toda la gente se alegraba, dice Lucas 13:17. Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos, había una gran alegría, dice Hechos 8:8. A nosotros Jesús nos da una seguridad. Estarán tristes, pero su tristeza se va a convertir en gozo. La alegría será siempre nuestra gran compañera. Que sea gozosa nuestra fiesta de mañana y que la alegría se renueve en nuestro corazón para avanzar mucho más allá de lo que dan nuestras propias fuerzas. Que sea la alegría la que nos guía y la que nos conduce. Madre, que al contemplarte podamos dejarnos habitar por la presencia de la buena noticia de la que estás embarazada, y así en cada momento ser para el hermano. Mirada tierna que descubra la belleza escondida, palabra de esperanza donde hay vacío de sentido, compañía de consuelo en el agobio y en el dolor, mano extendida que invita a levantarse y a ponerse en camino, abrazo cálido que cubra y reciba al herido. María, que tu presencia cobije y acompañe la formación de los niños por nacer y de los niños que se nos confían. Abre horizonte para los jóvenes, una y pacifique las familias y cuide la fragilidad de los ancianos. Madre, que nuestra voz anuncie, no temas, la paz esté contigo y que tu obra en nosotros sea el hogar donde cada uno pueda descansar y un pie que peregrine hasta donde el Espíritu nos quiera llevar. María, contemplándote sentimos el llamado a renovar la consagración bautismal en el carisma que Dios inspira en esta obra. María de Guadalupe, ruega por nosotros.
que su mano tan pequeña fue, como es que un dedo tan pequeño trazó el firmamento y también escuchó ángeles y en un pesebre el Salvador vino a nacer. Aleluya, aleluya, el amor celestial nos alcanzó. Nació en Belén, nació para salvar a la humanidad. Aleluya, aleluya, el amor celestial nos alcanzó.
Nueva música de Marcela Gándara, Entre Nosotros.
Tú estás aquí.
La Fundación Lumen Cor ha estado presente en muchas oportunidades aquí en Ecos Misioneros y hoy lo hace para presentar Una Navidad para Todos, este proyecto que cumple 20 años. Y para conocer más acerca de qué se trata el festival y cómo colaborar, está con nosotros el fundador de Lumen Cor, Jorge Vega. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
Hola, Fabio. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes.
Y qué alegría y cuántos años dedicados, ¿no? Jorge, Una Navidad para Todos, supongo que siempre teniendo la mirada puesta en las familias y en las personas más vulnerables, acompañándolos en un tiempo particular, que es la Navidad, pero ya 20 años.
Sí, mira, lo importante siempre en la Navidad fue, el evento se llama Una Navidad para Todos, pero nuestro lema también es que nadie esté solo en la Navidad, ¿no? Con lo cual, lo más importante para nosotros es la presencia, es acompañar, es estar en ese momento tan, tan importante, ¿no?
Y en este tiempo de virtualidad, además, han organizado un festival solidario. Contanos de qué se trata, porque leía la gacetilla y muchos artistas, más de 20 artistas, van a colaborar y estar presentes, unidos.
Sí, mira, la idea de este año es hacer un festival solidario con bandas y con otros artistas también, bailarines, cuentistas, bueno, para dar a conocer lo que hacemos y también para que participen los artistas, darles un espacio a ellos para difundir su arte, ¿no? Claro. Así que nos pareció que es una linda propuesta. El festival es totalmente gratuito, se hace todo por streaming, y ahí también vamos a comunicar que es un festival largo, es un festival, a mí me dicen en broma que es como un Lollapalooza porque dura 3 días, es miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de diciembre, de 20 a 23 horas. O sea que en total el festival dura 9 horas, donde vamos a contar cómo trabaja la fundación, las maneras que hay de colaborar en la Navidad, vamos a tener testimonios también de personas que lograron salir de la calle, testimonios de voluntarios también, con lo cual va a ser como una fiesta muy grande y muy linda, así que los invitamos a todos a participar. El festival se va a transmitir por YouTube, así que lo único que tienen que hacer es ese día, a partir del miércoles a las 20 horas, estar ahí conectados al canal y bueno, vamos a transmitir, como te digo, ¿no? Son más de 20 artistas, pero además hay que sumar a todos los voluntarios, los testimonios. También algo muy lindo es que va a estar participando el actor Gastón Pols, que va a participar en la conducción, y bueno, también otros chicos que van a colaborar en la conducción, que no son tan conocidos, pero tienen mucho carisma, y bueno, la idea es que podamos todos formar parte de esta energía positiva que se da en el nacimiento de Cristo, ¿no? Porque Navidad es nacimiento, y qué mejor que este año que fue tan difícil para todos poder nacer de nuevo, ¿no?
Y aparte pensaba, Jorge, que también el streaming da la oportunidad de que los artistas, que muchos están sin trabajo, puedan participar, mostrarse y que la gente los conozca. Y por otro lado, sumar al arte la solidaridad, como ya ustedes lo han hecho con las pinturas y con este proyecto de arte y solidaridad. También en este caso sumamos a la Navidad, donde la gente, además de ver el show, puede colaborar, sigue en pie lo que habitualmente hacen, esto de también donar productos navideños, preparar una caja con productos desde su casa. Contanos cómo es esto.
Sí, mira, históricamente nosotros lo que hacíamos en la salida de Navidad, teníamos bien dividido lo que eran los voluntarios, que eran muchísimos voluntarios, íbamos a tener más de 500 voluntarios que en Navidad salían a la calle a visitar hospitales, hogares, geriátricos, centros de día, gente en situación de calle, pero la pandemia nos hizo cambiar la forma de trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora es que las familias, o no, o quizás uno si está solo en su casa lo puede hacer igual, que arme una cajita navideña, ¿no? Que es lo que nosotros antes hacíamos y hacían los voluntarios en la previa antes de salir. Nosotros recibíamos mucha mercadería, a veces camiones de pan dulces, ¿no? Cuando teníamos donaciones grandes de empresas. Pero como queremos minimizar la interacción, este año lo que vamos a hacer es que el que quiera colaborar prepare una cajita navideña desde su casa, ¿no? Y que le ponga todo su amor y su impronta, que también eso puede tener no solo productos navideños, puede haber una cartita, un mensaje, una tarjetita navideña. Cada caja va a tener, digamos, la personalidad del que la arme, ¿no? Sí. Todas esas cajas las vamos a recibir en la parroquia de Loreto, que nosotros estamos presentes todos los días porque brindamos un desayuno de lunes a domingo, es decir, ininterrumpidamente, de 10:30 a 12:30, 1, estamos todos los días ahí. Entonces pueden venir lo único que tienen que hacer es acercarse a la parroquia, que queda en Juncal, en la calle Juncal 3115, eso es justo atrás de la de Plaza Las Heras, bien. Juncal y Coronel Díaz, y se acercan a la parroquia y tienen que mencionar que la donación es para Lumen Cor, porque también están recibiendo otras donaciones en la parroquia y si no se pueden confundir. Y entonces perfecto. Nosotros recibimos todas esas cajitas navideñas y en la semana de Navidad, que probablemente se extienda no solo la semana de Navidad, sino después hasta fin de año, vamos a estar entregando a esas, son cientos de personas que se acercan a recibir el desayuno, les vamos a ir entregando a familias y se acercan personas de todo tipo, ¿no? Recibimos chicos, mujeres, embarazadas, ancianos, familias, es muy heterogéneo, pero en ese momento vamos a estar entregando las cajas navideñas a través del servicio de desayuno, ¿no? Que yo estimo que será desde el día 24 hasta el 31 de diciembre, inclusive, vamos a estar entregando las cajas navideñas, con lo cual deberíamos recibirlas a más tardar hasta el día 23, ¿no? Bien.
Por otro lado, Jorge, la radio ha llegado a todo el país y de pronto hay personas escuchando que quieren colaborar, ingresan a lumencor.org y también pueden hacer donaciones en torno a Una Navidad para Todos o a diferentes proyectos que tienen ustedes.
Sí, mira, lo que hicimos es dar todas las opciones para que el que quiera colaborar, el que tenga la voluntad, lo pueda hacer. Es decir, podés armar la caja navideña en tu casa y acercarla a la parroquia, podés entrar al sitio web de Lumen Cor, que es lumencor.org, y ahí mismo hay enlaces, hay una sección que se llama Donar, está la cuenta bancaria de Lumen Cor, pueden hacer una transferencia, o hay enlaces a través de Mercado Pago, donde hacen clic y eligen el importe que quieren donar, que pueden donar desde 500 pesos hasta el importe que quieran, ¿no? Si también tienen buen corazón y no tienen posibilidad de hacer la caja navideña en su casa o no tienen posibilidad de colaborar económicamente y quieren sumarse como voluntarios, nosotros también seguimos necesitando voluntarios todos los días para atender el servicio de desayuno, que se va a convertir en el servicio de una Navidad para todos durante esas dos semanas. Que ahí los chicos se ponen las pecheras de Lumen Cor y es un trabajo muy lindo porque si bien estamos con un protocolo todavía de seguridad e higiene, tienen todos sus máscaras, etcétera, es lo más parecido a tener el que es muy gratificante, ¿no? El contacto con él, estar ahí entregando la caja navideña o entregando el desayuno, eso es realmente muy lindo, es una experiencia que yo siempre invito a todos a que participen de eso, ¿no? Porque es transformador.
Claro, aparte pensaba que no es solo que aporto algo material, un producto, un alimento, sino en la charla, la escucha, el encontrarse con personas que viven diversas situaciones en su vida, pero es un momentito, ¿no? Como en la Navidad es un momento mágico de felicidad, de charlar y de sentirse acompañado, escuchado, que también es importante.
Sí, es un momentito y es un momentito como de mucha calidad, claro. ¿No? Porque del otro lado es increíble el cambio que generamos, ¿no? Hay un video que está subido al canal de YouTube nuestro de Lumen Cor, que cuando iniciamos el servicio este de desayuno en plena pandemia, el agradecimiento de las personas, ¿no? O sea, el gesto de que haya alguien del otro lado que comparta con vos, aunque sea un café y una porción de torta, o que te entregue algo. Nosotros estamos siendo Navidad para todas esas personas, ¿no? Es como que cuando nosotros somos niños, la ilusión de que viene Papá Noel, ¿no? Exacto. Bueno, pensemos que somos como Papá Noel para esas personas que nadie les entrega un regalo. Entonces, eso que les vamos a dar va a ser la...
Jorge, recordemos entonces la plataforma mediante la cual pueden participar del festival, es el canal de YouTube de Lumen Cor.
Mira, esta vez lo vamos a hacer, hicimos el festival en conjunto, porque es un festival muy grande, con unos chicos que organizan festivales que se llaman Los Jóvenes de Sal y Luz, y vamos a transmitir a través del canal de YouTube de ellos. Bien. Pero igualmente, si ingresan en la página web de Lumen Cor, que es www.lumencor.org, lo primero que van a encontrar en la home, en la página principal, es la información del festival y hay un botón bien grande que dice inscribite al festival. La idea de inscribirse es porque tenemos pensado hacer un sorteo de Navidad después con todas las personas que se inscriban y además para tener una base de datos de todas las personas que están interesadas en participar. Pero el festival es totalmente gratuito, con lo cual, digamos, se pueden conectar al canal de YouTube de Sal y Luz a partir del miércoles 16 de diciembre a las 20 horas y lo van a poder ver. Si se inscriben, digamos, ¿para qué hacemos que se inscriban? No es que es totalmente gratuito, pero si se inscriben, después les enviamos por mail toda la información de dónde tienen que hacer clic en el enlace, formas de participar, etcétera, ¿no? Como para cuidarlos más.
Seguro. Bueno, entonces todos están invitados a participar del Festival Solidario. Pueden comenzar a donar ingresando a lumencorp.org y con esta acción además pueden colaborar para que en esta Navidad nadie esté solo. Así que muchas gracias, Jorge, y a todos los voluntarios, a todas las personas que junto a ustedes, a todo el equipo, hacen posible esta Navidad para todos que ya cumple 20 años.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Fabio, a todos los que están escuchando y, bueno, nuevamente invitarlos a participar, a tener esta experiencia transformadora, como decía, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho, como siempre, el espacio.